abonar, echar estiércol o basura a nuestras huertas es una labor habitual de primavera, pero nuestra técnica agrícola Eli Bilbao nos plantea hablar sobre la elaboración de purines extractos fermentados para nuestros huertos urbanos o huertas de casa y pondrá énfasis en los errores que cometemos. Egunon, Eli.
Egunon, Unai.
Claro, yo estoy hablando de estiércol, de basura, y lo tuyo, lo que nos vas a nos propones es purines, pero que es extractos fermentados, ¿no? Para que la estimule más a las plantas, ¿no?
Sí, bueno, hasta ahora y de manera más coloquial hablamos de purín, pero el nombre exacto sería un extracto fermentado,
vale,
que se hace además de una planta. Ya no es un estiércol, no, es una planta.
Eso es. Claro, además esto viene muy bien para aquellos que no tienen a mano un caserío cercano que alguien tiene ganado, por ejemplo, ¿no? Es la alternativa también, ¿no? Y luego también es una alternativa más ecológica también, ¿no?
Bueno, aparte de ser más ecológica, tenemos la ventaja de que un día nos podemos arremangar, prepararlos y estos bien conservados, que ya hablaremos más adelante, nos duran un año.
Oh, mira.
Sí, es de estos preparados caseros que de los que solemos hablar, pero sí, que nos duran más tiempo, nos duran un año.
Perfecto.
Y son plantas que, vamos, casi todas las tenemos en nuestro entorno.
¿Qué plantas usamos para hacer un extracto fermentado?
Hay muchas, pero yo me voy a centrar en las que conocemos y están más en nuestro entorno.
Más a mano, las tenemos más a mano, ¿no?
Eso es. Como es la cola de caballo, la consuelda, que esa empieza a sonar ahora, pero que es la reina de la huerta, el diente de león, el helecho, el común.
El común.
Sí, la lavanda y luego sería la ortiga.
La ortiga, que de eso también hay mucho.
Hay muchísimo.
Sí. Bueno, lo importante para elaborar un extracto fermentado, no vale el agua que viene del río de casa ni del grifo de casa. ¿No?
No, bueno, habría como unas preferencias.
Bien, eso.
La ideal sería el agua de lluvia. Su pH es más cercano al neutro y viene con cero productos químicos tóxicos, vamos a decir. Y si no tenemos agua de lluvia, no hemos sido precavidos y hemos recogido, pues ya nos iríamos a este agua de una fuente no potabilizada.
Vale.
Las que vienen del manantial, o inclusive un río, ¿eh?
También un río puede valer, mira.
Sí, lo último es el agua de grifo, que conocemos que es la que ya le han echado el cloro, otras veces lleva flúor, incluso algunas van con calcio. Esa sería la última.
Sí, que pasa por una depuradora o está tratado y es, bueno, el uso para el consumo humano que nos llega a la cocina. Sí, vale, por ejemplo, una fuente que suele poner agua no potable o no recomendable.
Exactamente, normalmente, ¿no? Son de manantiales.
Eso es, vale, perfecto. ¿Cómo va a ser el proceso un poco de elaboración? ¿Qué es lo que tenemos que hacer, lo que tenemos que tener en cuenta?
Bueno, pues es muy sencillo. Lo que tenemos que hacer, primeramente, es coger la parte más alta de la planta, vamos a decir, la zona más tierna.
A las puntas, que suele decir, ¿no?
Eso es. Es lo más tiernito. Cogemos entonces, dejamos la raíz para que esa planta siga creciendo y la sigamos teniendo a mano. Y la picamos cuanto más pequeñita, mejor.
Vale.
Vamos a hablar de 1 kilo de planta fresca por 10 litros de agua. Esa sería como la medida estándar.
Vale. Entonces, vamos a ubicarnos, por ejemplo, con ortigas, por ejemplo. Que eso es,
vale,
como
pues
muy
con
común,
ortiga,
¿no?
Sería 1 kilo de ortiga fresca, muy, muy, muy picadita. La metemos en un barreño que tenga una boca amplia y ahí vertemos los 10 litros de nuestro agua de lluvia, agua de manantial, de la que hemos hablado antes.
Vale. Al picarlo mucho, 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 lo que conseguimos que saque esa clorofila, eso, digo,
lo
no
que
sé,
hacemos es extraerle al máximo la sustancia.
Vale.
Es más fácil que entre en fermentación y entonces pues extraemos mejor la sustancia. A partir de esta puesta en remojo, lo que haríamos sería cubrir con algo que deje entrar el aire. Cubrimos este barreño con algo que deje entrar el aire, que puede ser una tela. Lo que queremos es evitar que entre animalillos, hojas de otras plantas, suciedad.
Vale.
Y luego, una vez al día, mínimo, mejor 3, con un palo, removeríamos esta mezcla.
Muy bien, o sea, mañana, mediodía y tarde.
Sí, pero mínimo
noche.
Una vez.
Vale.
Estamos ahí 3 minutitos, siempre con el mismo giro hacia el mismo lado, y muy pendientes de que empiece a salir la burbuja. Eso es súper importante, porque la burbuja es la que nos indica que ya está ahí la planta empezando a fermentar.
A fermentar, ¿no?
Sí, por ejemplo, si estamos hablando de la ortiga, pues la burbuja suele aparecer al de 3, 4 días, más o menos.
Vale.
Y esto estaremos haciéndolo diariamente hasta que deje de aparecer por completo esta espumilla, esta burbuja, que volviendo otra vez al ejemplo de la ortiga, estaría en torno a los 8-10 días.
8-10 días, vale. Antes no te he comentado, la ortiga, lo mejor, me imagino que será cortar y hacer, elaborar, ¿no? Nada de dejarlo para el día siguiente, ni nada por el estilo,
a ver,
¿no?
Se podría dejar, pero vale. Si nos vamos a los ideales,
más efectivo.
Lo corto, lo pico y lo sumerjo en el agua y empiezo el proceso.
Bien, perfecto. Empieza a fermentar.
Eso es, ya una vez de 8-10 días, que esto no es exacto, porque ahí entra otro factor, que es la temperatura ambiente. A mayor temperatura, más rápido fermenta.
O sea, que si la realizamos por ahora, que es, bueno, primavera es una cosa así más inestable, pero por ejemplo si es julio, agosto, que hace más calor, pues nos va a costar, se va a hacer antes, evidentemente, por la temperatura, claro. Sí.
Si hay unas temperaturas, que sería la temperatura ideal que tiene que haber en el momento en el que se está haciendo este proceso de fermentación, oscilaría entre los 20 y 25 grados tope.
Vale.
Entonces yo pues tengo que controlar un poquito el calor que hace y buscar un sitio aireado, un poquito a la sombra.
A la sombra, no, que no del sol, ¿no? Me imagino, porque
claro,
igual...
más que nada porque también subirá más la temperatura.
Claro, por eso.
Y también es cierto que por debajo de los 13-15 grados no entra en fermentación, o le cuesta muchísimo entrar.
Vale.
Por eso la primavera, que además es cuando están más exuberantes las plantas, es el momento ideal para hacer todos estos preparados, porque ya hemos dicho que luego se pueden conservar un año.
Claro, muy bien.
Y las temperaturas estaríamos ahí en un rango de unas 13-15 de baja y de alta, pues 20-25.
Vale.
O sea, es una buena época.
De una vez que ya está preparado, fermentado, han pasado esos 8-10 días según la temperatura climática y la especie que hemos elegido, me imagino que esto habrá que filtrarlo, ¿no? Porque no lo podemos dejar ahí más tiempo.
Se hacen como dos filtrados. Uno primero, que es pues con un colador tipo el colador de casa de la nata, de la leche, que lo que hacemos es retirar la parte más sólida. Esa la tiramos a la compostera, que siga ahí su proceso.
Vale, o sea que no tiramos nada, o sea, lo reaprovechamos, vamos, para
atrás. Y si no tenemos compostera, al suelo de la huerta, que siga ahí haciendo su proceso.
Su proceso, sí.
Eso es.
Muy bien.
Y después, un filtrado más fino, que sería ya con el colador de café de tela, que se usaba antes en casa.
Sí.
Que esto lo que hace es ya le quita todas las impurezas, todas las partes sólidas, nos va a ayudar a que no se nos obstruya el día de uso el pulverizador, la boquilla del pulverizador, y evitamos también que queden algunas partículas y que se dé una refermentación, que no nos interesa, que se vuelva a empezar el proceso con esas pequeñas partículas.
¿En un apuro vale un calcetín viejo?
Vale, cualquier tela, una tela que tengamos por casa.
O una sábana vieja también, igual, ¿no?
Exactamente, sí. Yo te he puesto ese ejemplo para que veas que...
Sí, digo por si acaso algunos. No, sí, dice, pues no tengo, sin más ni más.
Una tela, vale, una camiseta interior, un retal que usamos para trapos.
Sí, o camiseta interior o un nick interior de esos también que se suele utilizar, esos viejos, vamos,
una
perfectamente.
Telita.
Eso es, muy bien. Y luego, de una vez que nosotros ya lo hemos filtrado, ya lo podemos usar,
pues
¿no?
Pues a guardar. Sí.
¿Cómo lo podemos conservar, claro, para que no se nos
fastidie? Pues lo ideal es coger botellas de plástico, pues por ejemplo de 5 litros, de estas de agua, o de las de aceite bien limpias, de 5 litros, y se vierte el líquido una vez filtrado, pero hasta el borde.
Vale.
Para que no quede espacio para el aire. Y esto se cierra herméticamente con el tapón, y se lleva a la zona de almacenaje, que sería un sitio oscuro, un sitio fresco, bueno, una caseta de aperos.
Si somos muy eco, ¿podemos tirar de botella, de cristal?
Se podría, pero bueno,
con
es una manera de darle una segunda vida a estas botellas
también,
que están por ahí, que nadie sabe qué hacer con ellas, bueno, pues se le da un segundo uso, se hace una reutilización.
Perfecto.
Además, a veces vamos a notar que nuestras botellas de almacenar empiezan a hincharse. Y nos empezamos como a agobiar. Esto se ha puesto malo. No nos ha puesto malo. Se abre, sale el exceso este de gas y se vuelve a cerrar.
Vale.
Y si por lo que sea notamos que el olor no es el típico al que estamos acostumbrados, que ha habido ahí un cambio raro de color, bueno, pues ante la duda lo vamos a usar en pequeñas... Lo vamos diluyendo en agua y lo vamos echando en pequeñas dosis a nuestra compostera.
Ah.
Porque de alguna manera la va a activar al compost. No se desecha nada.
Vale. Será recomendable, me imagino, que si somos muy aficionados a hacer este tipo de extractos fermentados o si le cogemos ya mucho cariño y vemos que son efectivos, etiquetarlo, ¿no?
Sí, porque hay gente que hace de diferentes plantas
Claro.
y luego una vez de que ya los tiene hechos y etiquetados con la fecha y todo y el nombre, empieza a hacer su super purín.
Vale.
Nunca se tiene que hacer un purín mezclando varias plantas, porque
Vale.
las enzimas que suelta una planta con respecto a la
Distintas, ¿no?
otra interfiere.
Vale.
Pero lo puedes hacer por separado y a la hora luego de echar a tu mochila de tratamiento o en tu regadera para hacer un riego, tú haces tu super purín y vas mezclando. Teniendo un poco claro cuáles son las propiedades, pues tú vas mezclando y ya está.
Este extracto fermentado o purín que hemos hecho en casa, ¿cómo lo tenemos que usar? Y
Bueno,
me imagino
pues
que echar se puede echar sobre todo tipo plantas y tanto de jardín como de huerta, ¿no?
sí, incluso a los
Incluso
árboles les viene muy bien,
eso
¿eh?
también y de macetas de casa también, ¿no? O sea, un poco de
Sí, sí,
todo,
sí.
pues vale.
Sí. Todo lo que sea una planta o un árbol, independientemente de que sea comestible, ornamental, o frutal o un árbol pues, rústico, nos da igual, es una planta y le va a venir de cine.
De cine.
Lo único, tenerla, ser precavido y ponerse ropa vieja, guantes, si se va a
Vale.
echar a un árbol, un gorro, porque esto huele fatal. Y si te cae en la ropa o te cae en el pelo,
Sí.
bueno, tienes que ir corriendo a la ducha porque es horroroso el olor.
Bueno, pero son los trabajos del campo, es
Claro,
un quitepón, ¿no? Que esto es así.
sí.
Para eso lo
Y
hemos
luego,
cocinado.
pues, hay unas tablas que, bueno, ahora no me voy a poner a detallar, pero esto, jugando un poquito, mira, si entran en mi blog, las van
Eso
a
es.
encontrar, en las que, porque esto tiene que ir diluido, tanto para el riego como para la pulverización.
Vale.
Y entonces es mejor, pues, que tengan la certeza de decir, bueno, pues esto va a un 10%, esto va a un 20% diluido. Y también, pues, tener más claro para qué sirve o qué uso se le puede dar a cada una de las plantas para luego hacer esta mezcla y crear tu super purín.
Vale. Será distinto, me imagino, cuando lo hacemos en riego, por ejemplo, de regadera, o cuando lo hacemos con la mochila o con un pulverizador, ¿no? No sé.
Sí, bueno, por ejemplo, a la hora de, aunque yo te he dicho que hay que filtrar muy bien todo, si lo vas a hacer inmediatamente después de acabar de hacer el purín, pues para riego no hace falta que esté tan filtrado. Esa
Vale.
sería una premisa. Sin embargo, para pulverizar, pues sí, pues para que no se obstruya. Y luego, por ejemplo, para riego, lo que tú vas a estar a, lo que vas a hacer es más que nada, pues estimular, dar fertilidad al suelo y aparte se hace diluido y ya está. Pero, por ejemplo, para pulverizar hay gente que luego lo puede mezclar con jabón potásico para darle más potencia. Ya hace como un insecticida mucho más potente. Incluso hay quien lo mezcla con una arcilla súper fina, que esto lo que hace es que tenga mayor capacidad de adherencia en las hojas y viene muy bien, por ejemplo, cuando le quieres dar una función fungicida.
Vale, o sea que tienen más aplicaciones aparte de la que estamos hablando
Sí.
de...
Digamos que las básicas básicas, pues es un super bioestimulante, que hablábamos en otro programa de
Sí.
ellos, es un gran fertilizante, fortalece muchísimo las defensas de las plantas, pues ayuda mucho con las clorosis férricas, que estas hojas que amarillean marcando nervios
Sí.
por falta de hierro, mejoran la fotosíntesis, claro, si tú le a una planta le mejoras el proceso de la fotosíntesis,
Hombre.
pues es una planta mucho más fuerte, que va a arraigar mucho mejor. O sea, estas serían como las básicas, ¿no? Pero luego tienen otras que aunque vamos a decir que su eficacia a priori es menor, que es como insecticidas y fungicidas, apoyándose en estos recursos que te he dicho antes, del jabón potásico y de la arcilla expandida, pues también son una forma de darle un uso
Vale.
importante en el huerto.
Eli, una duda que me surge, bueno, muchas, pero no tenemos mucho más tiempo. Cola de caballo con suelda, diente de león, helecho común, lavanda, ortiga,
Y muchos más.
muchas más, pero hay cada una de estas plantas es para estimular nuestro jardín, nuestra huerta, y por igual me refiero, o sea, tienen el mismo
Hay.
efecto una, o tienen unas más que otras o son mejores, digo, no sé, depende, que cada uno puede
Sí,
buscar una.
yo por ejemplo, para mí, ahí hay tres que son como las principales, ¿no? Medalla de oro en estimulante, en fertilizante, que serían. La cola de caballo, el Equisetum, estaría la ortiga y estaría la consuelda.
Bueno, pues para los que
Luego,
empiecen, pues que empiecen por
sí.
esas, por ejemplo, ¿no?
Luego, la más potente para el estrés, para cuando la planta está sufriendo un estrés, es el diente de león.
Para el estrés.
Pero bueno, ya te digo que si enredan un poquito en mi página,
Eso es.
todo esto viene mucho más detallado y Y bueno, pues pueden ir cogiendo sus apuntes.
En Facebook te tienen que buscar como...
Me tienen que en Facebook tienen Eli Col,
eso es.
Separado y en mayúsculas, el huerto de Eli.
Muy bien.
Y mi blog sería el huerto de Eli, todo juntito y en minúsculas, punto wordpress.com.
Eso es. Y si no, cuando metes en un buscador, pones el huerto de Eli y ya, te salta.
Seguro.
Que sí, que ya lo he buscado yo. Bueno, pues Eli Bilbao, técnica agrícola y colaboradora aquí de Lurbis. Eskerrik asko.
Suri.
Y hasta pronto.
Bye. Venga, gur.